Buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por un día más de salud. Porque si estamos hoy aquí es precisamente porque hasta este momento Él nos ha ayudado, Él nos ha fortalecido. Y aunque tengamos momentos de dificultad, aunque quizás en alguno de nosotros haya algún tipo de dolencia o de enfermedad, podemos estar aquí porque hemos escogido para nosotros la mejor parte, que es acercarnos más a Dios. Y ciertamente en el lugar donde nos encontremos podemos invocar la presencia de Dios y sabemos que Dios está allí. Pero hay una bendición especial, dice en la palabra de Dios, que cuando nos reunimos en su nombre, cuando alabamos su nombre juntos como un cuerpo en Cristo que somos, allí envía Él bendición y vida eterna. Y también hay bendición, repito, cuando buscamos a Dios en la intimidad, y es algo totalmente especial, único, pero también es único este tiempo. Y usted y yo hemos tomado para nosotros la mejor parte. Y cada uno de nosotros hemos puesto una pausa a lo que tenemos que hacer en nuestro día a día para hoy estar en este lugar. Y creemos que la bendición de Dios, pues hoy nos envuelve por completo a todos. Desde el más pequeño, desde el niño más pequeño que pueda estar en este lugar, hasta la persona más anciana. Creemos que la bendición de Dios, que dice en la palabra que enriquece y no añade tristeza con ella, es la que Dios hoy nos regala a cada uno de nosotros. Amén. Y aún declaramos que cada persona que pueda escuchar este audio recibe bendición de Dios. Allí, aquí, envía Dios bendición y vida eterna. Así que le invito a que podamos estar sobre nuestros pies. Levantamos nuestras manos al cielo y le decimos gracias, Dios. Gracias porque nos permites un tiempo como este, un tiempo en el que juntos podemos invocar tu nombre, un tiempo en el que juntos podemos buscar tu rostro, tu presencia. Gracias, Señor, porque es único este momento, es especial, y lo que lo hace especial es tu presencia, es tu promesa. Tú eres fiel a tu palabra, tú estás aquí. Jehová Sama, ese es tu nombre. Tú estás presente, tú habitas la alabanza de tu pueblo, Señor, y nosotros hoy te alabamos. Hoy nos alegramos en ti, nos alegramos y nos gozamos en la salvación que tú nos has regalado. Te damos gracias, Jesús, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque en tu luz podemos ver la luz. Te damos gracias por haber iluminado en la tiniebla densa de este mundo, porque pudimos verte, pudimos escuchar tu voz. Gracias. Hoy te decimos, Espíritu Santo de Dios, sella este tiempo, ven este lugar. Queremos tener un encuentro único, especial contigo. Queremos tener un encuentro especial hoy con nuestro Maestro, contigo, Jesús. Queremos hoy tocarte, queremos hoy abrazarte. Queremos hoy fortalecernos en ti, Señor. Si es necesario que tú nos corrijas, si es necesario que tú nos exhortes, hazlo, Señor. Te damos a ti completa autoridad en nuestras vidas. Te damos a ti completa autoridad en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por favor, interven hoy en nuestras vidas. Interven hoy en mi vida, en mi corazón. Y ya debe ser una petición personal de cada uno de nosotros. Debe ser tu petición si quieres que hoy intervenga Dios en tu vida. Él es el Dios sin límites. Somos nosotros los que debemos decidir si le vamos a colocar límites o no en nuestras vidas. Como iglesia te decimos, Espíritu Santo de Dios, haz lo que tengas que hacer. Todo lo que tú quieras hacer, este lugar es tuyo. Conforme a tu multiforme gracia, habla a cada uno de nuestros corazones. Sana nuestros corazones, Señor, por favor, te lo pedimos. Maestro de milagros, haz hoy milagros sorprendentes en cada uno de nosotros. Que los corazones de piedra sean hoy rotos, Señor. Regálanos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón. corazón que te ame, un corazón que te anhele, un corazón, Señor, que se deleite en ti, en tu palabra, un corazón que solo encuentre su lugar en ti, en tu presencia. Hoy te decimos, te necesitamos. Hoy te decimos, no hay nadie como tú, el Dios asombroso, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo, 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 admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese eres tú, nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Rey. Aleluya, te bendecimos, te glorificamos. Santo, 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 santo tu nombre es. Santo tu nombre es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor. Y es un privilegio para nosotros el poder acercarnos a ti, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias.
Al recordar puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ha sido fiel una y otra vez. He podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación.
gracias al Dios eterno. Hoy damos gracias a nuestro Salvador. Hoy damos gracias a Jesús, quien nos acercó al Padre. Tú, que eres el mismo Dios, nos acercaste a ti. Desde la fundación del mundo, tú eres Dios. Por tu voz fueron creadas todas las cosas. Con tus propias manos nos formaste. Nos diste aliento de vida. Y por eso hoy volvemos hacia ti nuestro rostro y te decimos gracias. Gracias, Dios. Hoy reconocemos que tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Hoy reconocemos que estaríamos perdidos sin ti. Hoy reconocemos que es mejor estar en tu presencia, que es mejor un día en tu casa que habitar por mil años en palacios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, porque tú eres fiel. Gracias. No sé dónde estaría si no fuera por ti, pero realmente las tinieblas, el lodo cenagoso del cual nos sacaste, es un lugar al cual no queremos regresar. Y hoy simplemente recordamos que no hay nada por qué mirar atrás. Hoy simplemente decimos gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, gracias, Dios. Sin importar las aflicciones que podamos estar viviendo hoy, tenemos la promesa de Jesús: confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. Aunque cambien de lugar las montañas, dice el Señor, y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Así que hoy podemos decir gracias, gracias, porque tú eres bueno. Gracias por compadecerte de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no nos miraste con lástima. Nos miraste con compasión, con amor. Y por eso nos salvaste. Por eso hiciste lo correcto, lo que realmente necesitábamos. Porque tú eres Dios. Y en tu infinito amor, y en tu infinita inteligencia, sabiduría, sabes lo que es mejor para nosotros. Y por eso te decimos gracias. Gracias, Jesús. Porque tú cumpliste la parte del pacto. Y tu palabra dice que no vacilas en ese pacto. Gracias por no decepcionarte de nosotros. Gracias por tu provisión de paz. Gracias por tu provisión, tu fiel amor, tu compañía, tu presencia. Gracias. Gracias. Yeah. conocer la hermosura de tu santidad, embelezarme en ti, en tus detalles, en quién eres tú, para entonces vivir una vida agradable a ti. Que mi vida sea un altar de adoración a ti, Jesús, todo el tiempo, en todo momento, porque tú lo mereces, porque tú eres digno y porque yo te necesito. No hay bien para mí fuera de ti, Jesús. Por eso no hay palabras, Señor. Solo puedo decir gracias. Gracias por ser luz. Puedo ver la mano poderosa de Dios extendiéndose hacia mí. Puedo escuchar su voz que me dice: no temas, yo soy el que te sostiene con su mano fuerte, con su diestra de poder. Colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Hoy puedes decirle gracias, gracias porque tú eres fiel. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte, dice el Señor. Escucha bien, si alguien te ataca, no será de mi parte, dice el Señor. Cualquiera que te ataque caerá. No cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Gracias.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, damos gracias por todo cuanto tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por proveer para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has provisto de alimentos, de vestido, de calzado, de un techo sobre nuestras cabezas, de unas paredes para proteger nuestras familias, un lugar con una puerta para sentirnos seguros, Señor, mientras descansamos. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido vivir en familia. Padre, gracias porque a pesar de nuestras carencias, de nuestras fallas, de nuestros errores, gracias, Padre, porque a pesar de nuestros pecados, como dice tu palabra, tú eres bueno. Y tú nos has provisto, Señor, de cuanto hemos necesitado. Y sí, sabemos, Señor, debemos decir, debemos testificar que en algún momento hemos tenido necesidad de algún bien, porque es cierto. Es cierto, Padre, que tal vez en ocasiones nos hemos tal vez fastidiado de comer un mismo tipo de alimentos y hemos deseado, como los israelitas en el desierto, comer algo mejor. Pero te damos gracias, Señor, por lo que nos has provisto. Y si hemos pecado, oh Dios, en nuestra mente o en nuestro corazón, porque falta algo, porque hemos anhelado algo y no lo hemos tenido, te pedimos perdón. Y agradecemos, Señor, todo lo que nos has provisto. Y en el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos, para que, como dice tu palabra, Señor, haya alimento en tu casa. Y que por medio de eso que nosotros consagramos a ti en esta mañana, por medio de eso, tú bendigas nuestra familia, tú bendigas nuestros negocios, tú bendigas nuestros trabajos, Señor. Tú nos sigas dando capacidad, tú nos sigas dando salud, incluso para continuar haciendo nuestro trabajo. Y que en el nombre de Jesús, tus ventanas de bendición se abran a favor de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Gracias, Jesús, porque siendo el Rey de toda la tierra, de todo el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te humillas a mirar. Gracias por salvarnos. Gracias por estar con nosotros todos los días. Creador. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya.
Oh, alabado es tu nombre, Señor Jesús. Gracias en esta mañana, oh Dios, damos porque nos permites el privilegio de poder adorar, bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ministrar alabanzas ante el trono de tu gracia. Y en este momento, Señor, ponemos nuestros corazones ante ti, necesitados como somos. Todo el tiempo necesitamos algo de ti. Y en esta mañana, Señor, no es la excepción. Necesitamos, Padre, que ministres a nuestros corazones tu palabra, que nos enseñes, que nos capacites, que nos exhortes, nos confrontes, que nos redargullas, Señor, que hagas tu obra, que completes tu obra en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, que nuestros corazones puedan ser un barbecho fértil para que tu palabra pueda producir fruto en abundancia. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La bendición del Dios Todopoderoso sea derramada en cada corazón en esta mañana, y que la presencia del Dios de los cielos derrame de todo su bien, de toda su bondad, de toda su gracia sobre la vida de cada persona que se encuentra en este lugar y que también nos escucha por medio de la grabación. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a centrar nuestra atención para dar inicio en esta mañana en los versos 6 y 7 de la primera carta universal del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro tema de la semana pasada, el cual titulamos Cuando Dios usa el dolor, hablamos, forma obvia, el dolor. Y decíamos que es fácil llegar a la conclusión o pensar que a nadie le gusta enfrentar el dolor, a ninguna persona. Hablamos de dolor extremo, profundo, sin importar que este lo sintamos en el cuerpo, es decir, que sea un dolor físico producto de una enfermedad, de un golpe, de una caída, de un accidente, o que sea un dolor en el alma, digamos. Cuando una persona nos hiere, nos ofende, alguien a quien amamos, cuando alguien muere, un ser muy querido muere, ese tipo de dolor tampoco nos gusta experimentarlo. En ocasiones son dolores tan profundos que hay personas que terminan aún incluso con ciertos trastornos mentales o psicológicos y necesitan ayuda, porque entonces comienzan aún incluso a divariar o a desvariar, mejor dicho. Y una frase que enfaticé mucho, o en varias ocasiones, no mucho, sino en varias ocasiones, unas dos, tres ocasiones, es: el dolor nunca nos deja donde nos encontró. Es decir, con cada experiencia dolorosa que nosotros vivimos, cada problema, cada circunstancia difícil, cada momento duro que nos toca vivir, suceden cambios en nuestra vida, suceden situaciones que nos mueven de un lugar a otro, cambian nuestra perspectiva del mundo, cambian nuestra forma de pensar de las personas, cambia la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos. En fin, cualquier cosa puede cambiar después de una situación traumática o dolorosa. Y una de las cosas que suele cambiar en la mayoría de los problemas que vivimos, de las situaciones dolorosas, es en cuanto a nuestra fe. O sea, cuando pasamos por dolor, la forma en que nosotros confiamos en Dios también cambia. La mayoría de las veces cambia para bien. Es decir, la mayoría de las veces, cuando pasamos por momentos dolorosos, y digo la mayoría de las veces porque a veces no obtenemos el resultado que nosotros esperamos, y entonces la persona, en vez de moverse hacia una mayor confianza en Dios, lamentablemente termina moviéndose a una posición de rebeldía. Esa persona termina alejándose de Dios más que acercarse. Y de eso hablábamos en la semana pasada, y es el primer punto que quiero tratar hoy: las opciones o las respuestas que tenemos frente al dolor. Abordábamos la semana pasada y decíamos, hablamos de esto, que nosotros podemos en medio del dolor acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Y alejarnos de Dios nunca tiene sentido, porque ¿cómo vamos a recibir consuelo si nos alejamos de la única fuente de consuelo que existe? Digamos, yo tengo mucha sed. ¿Y cómo voy a saciar mi sed si yo, en vez de acercarme al refrigerador o a la nevera, me alejo de ella? No voy a tener, no voy a saciar mi sed. Y eso es lo que muchas personas, cristianos y no cristianos, a veces no entienden. Están pasando por dolor y en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que se alejan de Él. Y eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque sin condiciones normales, la vida de nosotros, de los seres humanos, cuando nos alejamos de Dios, se descalabra por completo, se comienza a deteriorar. ¿Cuánto más crees tú si tú ya estás en una situación de ruptura o de descalabro o de descomposición, te estás rompiendo? ¿Cómo crees tú que no te vas a continuar deteriorando si te alejas de Dios? Pero lamentablemente esto es lo que muchos hacen. Incluso creo justo reconocer que nosotros mismos lo hemos hecho en algunas ocasiones, aunque sea por breves momentos. Por lo menos yo lo reconozco. Ha habido momentos en los que me he enfrentado a situaciones difíciles y por momentos yo me he distanciado de Dios. Digo, no voy a orar. Simplemente digo eso. Y por ratos no oro o no leo la Biblia o me desanimo. Pero llega un momento en que yo no sé si será ya la necesidad que hay en mi corazón de Dios, que no puedo resistirme por mucho tiempo. Pero por momentos me he distanciado de Dios. Alejarnos de Dios en medio del dolor implica que nuestra fe, es decir, nuestra confianza en Dios, está enferma. Que no está bien nuestra fe. Porque solo quien tiene una fe enferma se aleja de Dios cuando llegan los momentos difíciles. Una persona que tiene una fe saludable, una confianza en Dios, que sabe, digamos, como Job, que sin importar lo que sucediera en su vida estaba resguardada por Dios, que todo lo que había acontecido en su vida era, de alguna manera u otra, algo que Dios había permitido. Job no dejó nunca de confiar en Dios. ¿Se lamentó? Sí. ¿Renegó de su propia vida? Sí. Pero dice la Biblia que en ninguna de las palabras que Job dijo había atribuido a Dios algún tipo de despropósito. Y eso nos habla de una fe bastante digna de imitar. Y cuando llegan esos momentos en que nuestra fe es confrontada, es lo que el Espíritu Santo nos dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 6, la segunda parte del verso 6 y la primera parte del verso 7, cuando dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. El dolor somete a prueba nuestra fe. El dolor prueba nuestra fe. Y créame, nos guste o no, nuestra fe va a ser probada. No porque Dios necesite saber cuánto tú crees en Él o no, cuánto confías en Él o no, no. La prueba más que para Dios es para nosotros, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe el grado de fe que nosotros tenemos. Dios no necesita comprobarlo. Pero ¿sabe lo que sí Dios busca? Que nuestra fe sea desarrollada. Y ¡oh, sorpresa! La fe se desarrolla en medio del dolor. La fe nunca se desarrolla cuando estamos cómodos, cuando estamos bien. La fe no se desarrolla ahí. Podemos estudiar la palabra de Dios, podemos adorar a Dios con gozo, con alegría. Pero la fe genuina, verdadera, la confianza en Dios, esa que dijo Jesús, capaz de mover montañas, se desarrolla cuando pasamos por momentos difíciles. Y lamentablemente a veces los cristianos no entendemos eso. Ahora usted me pregunta a mí, ah, pastor, ¿y a usted le gusta pasar por momentos difíciles? No. No, no me gusta. Es más, si me pregunta, no quiero. No quiero. Pero lamentablemente, si no paso por momentos difíciles, siempre voy a ser un enano de fe. Nunca voy a crecer. Y por lo menos yo quiero crecer. Ahora, acercarse a Dios, decíamos la semana pasada, que es lo mejor que podemos hacer. Podemos usar el dolor para estar más cerca de Dios en adoración. Podemos hacer del dolor una forma en la cual nosotros experimentamos la gracia de Dios. Crecemos en el conocimiento del Señor. Muchas formas, o sea, muchas cosas buenas pueden suceder o pueden suscitarse del dolor. Pero para que el dolor pueda tener ese efecto en nosotros, necesitamos desahogarnos. ¿Qué hacemos cuando nos duele algo? Gritamos, lloramos. Cuando a una persona tienen que hacerle algo, digamos, en una pierna, en un brazo, en algo, y no hay anestesia, no hay algo para calmarle el dolor, ¿qué es lo que se le hace a la persona? Se le da un trapo para que muerda. O se le dice, grita si tienes que gritar, porque el desahogarnos de esa forma libera el estrés que el dolor produce. Llorar, cuando un ser querido ha muerto, es necesario. Mire, yo me he molestado con N cantidad de personas. Hubo una vez, me suelo molestar cuando voy a funerales o a servicios fúnebres o a velorios, porque nunca falta un evangélico fanático que le dice a la persona, al padre que está velando a su hijo, o al hijo que está velando a su padre, que le dice, no tienes que llorar porque él partió con Dios. ¿Cómo que no? Si Jesús lloró por Lázaro y sabía que lo iba a resucitar. Ahora, si el consejo tal vez es, llora, pero no te desesperes, ya esa es otra cosa. Pero llorar es necesario, porque llorar libera el estrés que se acumula en el cuerpo a causa del dolor. Entonces, una forma de acercarnos a Dios, y cuando hacemos eso, liberamos el dolor, pero lo hacemos quejándonos ante Dios, diciéndole al Señor cómo nos sentimos. Pero a medida que le decimos cómo nos sentimos, también le decimos, Señor, gracias por lo que permites en mi vida. Porque todo lo que sucede en mi vida, de alguna manera u otra, va a servir para mi bien. Y confesiones de ese tipo, confesar lo que la palabra de Dios dice, te acerca a Dios. Y aunque eso pueda parecernos contrario, eso nos acerca a Dios. el desahogarnos. Una de las razones por las cuales Dios permite el dolor en nuestra vida es someter a prueba nuestra fe para desarrollarla. Como decía hace un momento, no porque Dios quiera saber cuánta fe hay en mí, porque Él la sabe, porque lo sabe porque Él la puso ahí en mí para empezar, sino para que mi fe sea desarrollada. Y aunque en el proceso pueden suceder muchas cosas, una de ellas, y la más importante diría yo, es precisamente acercarnos a Dios. Es decir, movernos del lugar en el que estábamos a un lugar más cercano a Dios. Dios siempre quiere acercarnos a Él y a su presencia, lo cual tiene como subproducto directo acercarnos también al propósito para el cual fuimos llamados por Dios. Porque sí, Dios te creó con un propósito. Tú no fuiste un accidente de tu papá y de tu mamá. Un pelón en la cuenta del, ¿cómo se llama eso?, del ciclo menstrual de tu mamá en aquel momento en que fuiste engendrado. No fuiste un olvido del anticonceptivo. No, no fuiste un accidente. Dios te creó, te dio vida con un propósito. Porque aunque a tu madre se le haya olvidado tomarse el anticonceptivo, aunque tu mamá se haya olvidado de eso, si Dios no hubiera querido que tú nacieras, tú no naces, tú impides, Dios impide que ese esperma llegue hasta el óvulo y ya se acabó, tu vida no sucede. Es más, pudo haber fecundado, pero aún así incluso hubo un aborto espontáneo ya. Pero no, Dios te dio el alma que tú tienes. Y no te la dio para que tú la perdieras en cualquier cosa que a ti te dé la gana. Dios te creó con un propósito. Ahora, el asunto es que tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Si cumplimos el propósito de Dios o el nuestro. Si cumplimos el propósito de Dios o el del mundo. Si cumplimos el propósito de Dios o el de nuestro papá, el de nuestra mamá, el de nuestra familia. Tenemos que decidir eso. Por esto llega el dolor en nuestras vidas. Porque el dolor pone las cosas en perspectiva. El dolor pone las cosas en su justo lugar, comienza a acomodar las cosas. ¿Qué es lo más importante? Mire, las personas que suelen estar al borde de la muerte, es decir, que estuvieron más muertos que vivos, llegan a un punto de que comienzan a valorar las cosas importantes de la vida. Tienen un cambio de perspectiva. Si no le prestaban mucha atención a su familia, comienzan a prestarle atención. Hay cosas que cambian en ese momento. ¿Por qué? Porque el dolor tiene esa particularidad, llevarnos al lugar correcto. Y esto sucede porque necesitamos pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? La Biblia dice que incluso hasta los demonios creen. Y más que creen, saben que Dios existe. Porque estuvieron a su lado en algún tiempo. Los demonios tiemblan solamente de escuchar el nombre de Dios. No decir Dios como tal, sino Jehová, Yahweh. Solamente con escuchar ese nombre, ellos tiemblan. Nosotros lo decimos y en ocasiones nos inmutamos. En ocasiones tratando de llamar la atención a una persona que tiene una rebeldía, siendo cristiano incluso, le decimos, por Dios, fulanito, fulanita, ¿qué te pasa? En ocasiones hasta más jocoso, por los clavos de Cristo, ¿qué te pasa? Y ni reacciona, ni se inmuta, y los demonios no pueden. Escuchar el nombre de Cristo los desequilibra por completo. Y a veces nosotros ni nos inmutamos, y por eso necesitamos pasar de creer en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, a creerle a Dios. ¿Cuál es la diferencia, mi estimado, mi estimada? Que todo lo que dice la Biblia, tú dices que es verdad. Y más que decir que es verdad, te lo estrujas por el pecho, por la mente y por la cabeza y por el corazón y comienzas a cumplir lo que la palabra de Dios dice. O al menos esforzarte por hacerlo. Porque usted no sabe qué de cantidad de cosas hay en la Biblia que yo me esfuerzo por hacer, pero todavía me cuesta. Necesitamos pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Y para esto es necesario que nuestra fe sea purificada hasta convertirse en una fe preciosa. Y ese es el título de mi mensaje de hoy. Fe preciosa. Tú tienes fe. Yo tengo fe. Él tiene fe. Ella tiene fe. Nosotros tenemos fe. Vosotros tenéis fe. Todos tenemos fe. Pero la fe de cada uno no es igual. ¿Se me entendió? Mira al que tiene a su lado. Pregúntale, ¿tú tienes fe? Pregúntale, ¿tú tienes fe? No, no creo. Mira a la persona otra vez. Pregúntale, ¿yo tengo fe? Si estás preguntándole a tu cónyuge, ahora la pregunta más importante es, ¿es preciosa mi fe? Porque una cosa es que nosotros tengamos oro, o tengamos una prenda de oro, un anillo de oro. Y una cosa es que sea oro de 24 quilates, que ese oro, el oro de 24 quilates, tiene un 99,9% de pureza. Pero el oro de, hay uno que es el más, más de menor, de 12, el de 12, ¿ah? 10, ok, ese de 10 tiene un 33% de pureza. Entonces todos tenemos fe, pero ¿cuál es el quilataje de nuestra fe? El oro de 33 vale, porque sí vale, pero no vale lo mismo que aquel. ¿Por qué? Porque el de 24 quilates es mucho más refinado, ha sido mucho más procesado. Hablemos de poco de qué es lo que significa esto. ¿A qué me refiero yo con eso de fe preciosa? Para entender por qué hablamos o por qué hablo de una fe preciosa, necesitamos tener dos contextos. El primero es lo que es la definición bíblica de la fe. Según Hebreos 11:1, un pasaje muy conocido por ustedes, usted se lo sabe de memoria, estoy seguro, dice, yo tengo que leerlo porque mi mente, mi memoria no es tan buena como la suya, ¿okay? Yo lo voy a leer, pero yo sé que usted se lo sabe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar seguro de que lo que yo espero, Dios me lo va a dar. ¿De qué estoy yo más seguro que cualquier otra cosa en este mundo? Que Dios me ha dado por medio de Jesucristo la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Mire, de eso yo estoy más seguro que de la comida que me voy a comer mañana. Porque no sé si voy a estar mañana aquí. O yo no sé si mi esposa me dice mañana no hay comida. Dieta forzosa. Y ni modo. Yo puedo estar seguro de algunas cosas en este mundo. Pero hay cosas que no puedo tener certeza de que las voy a recibir, seguridad. En cambio, lo que Dios me ha prometido en su palabra, que es herencia de sus hijos, como lo es perdón de pecados y salvación del alma, de eso yo tengo plena certeza y seguridad. Y ni que venga el diablo que venga, me va a hacer dudar de eso. Lo dudé mucho tiempo, sí, Pero hoy en día no tengo ni la menor duda. Y no dudaba, escúcheme, no dudaba de que Dios hubiera enviado a Jesucristo y que la sangre de Cristo limpiara del pecado. No, yo dudaba era que Dios me pudiera haber perdonado a mí. Esa era mi duda. No de que Dios hubiera enviado a Cristo. No de que Dios estuviera, Jesucristo estuviera preparando morada para nosotros. No de que Jesús viniera por segunda vez a la tierra a levantar a su iglesia. No de que Dios, de que los escogidos, okay, de que aquel que hubiera recibido a Cristo sería levantado primero de los muertos si ya había muerto y después serían, arraptados los que estuvieran con vida. De eso yo no tenía ninguna incredulidad o duda, pero sí tenía dudas con respecto a si Dios me había perdonado a mí. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que yo hice, las hice sabiendo que estaba mal. Muchas de las cosas que yo hice, haciéndolas, yo sabía que estaba mal. Y había algo que me decía a mí que estaba mal, pero aún así lo hacía. Y decía, ¿cómo Dios me puede perdonar a mí? Pues bien, Dios trató conmigo. Esa es la definición bíblica de la fe, estar seguro de lo que esperamos. Y la segunda parte de la definición es estar convencidos de que lo que no vemos existe. Yo no he visto a Dios. Yo no he tenido una visión de Dios. Yo no he visto el cielo. Yo no he visto el infierno. Y sé que todo eso existe. No tengo pruebas tangibles, pero tampoco tengo dudas. Ni un poquito. Eso es fe. Y habrá en ocasiones que para cosas que Dios me ha prometido a mí de manera directa, yo debo ejercer ese tipo de fe. Como por ejemplo, Dios me dice en su palabra que yo tengo que creer en el Señor Jesucristo y que toda mi familia sería salva. Hasta ese tío borrachón. Yo tengo que creer eso y estar seguro de que eso va a suceder. Que aunque sea hasta en el último momento de su vida, ese tío va a llegar a los pies de Cristo. Si yo lo he puesto bajo la promesa. Eso es fe. Ahora, esa es la definición bíblica de la fe. El segundo contexto que necesitamos es lo que hace que nuestra fe sea preciosa. Y entonces ahí tenemos que ir a leer 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 9. Fíjese cómo dice. Y aquí vamos a hablar, repito, de lo que hace preciosa nuestra fe. Dice 1 de Pedro 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo primero que yo puedo resaltar aquí de lo que hace preciosa nuestra fe? Aquí en el verso 3 nos dice la esperanza viva que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Dios nos sacó de la condición de pecado, de muerte en la que estábamos, en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida eterna por medio de Cristo. Dice el texto, Dios, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza, la palabra esperanza es parte fundamental de la definición de la fe, como decía hace un momento. Dios nos dio una esperanza viva por su misericordia. Mira, la fe que tú puedes tener ahorita, sea mucha, sea poca, sea como ese oro de 10 quilates, que tiene apenas un valor de un 33%, eso fue una fe que Dios te dio. Y todos empezamos con una fe así, insípida, incipiente, poquita. Pero para eso vienen los momentos difíciles, para ir procesando esa fe, para irle sacando brillo. Dios nos dio una esperanza viva por medio de su misericordia. Y esa es una de las primeras cosas que debemos entender que hace preciosa nuestra fe. Cuando yo te decía que le preguntaras al que tienes a tu lado si esa persona tiene fe y que le preguntaras si tú tenías fe, a esto me refiero. Sí la tienes, porque sí la tienes. Y la fe de tu esposo, si tú tienes cónyuge de tu esposo, de tu esposa, no es la misma que la tuya. Tal vez tú puedes creerlo, pero no es la misma. La fe de tus padres no es la misma que la tuya. La fe de tus hijos no es igual que la tuya. Y se supone que la de los padres debería ser mayor, pero a veces al revés. A veces los hijos tienen más fe que los padres. Y los padres traían a sus hijos para la iglesia desde niños. Pero a medida que el niño fue creciendo, ha desarrollado una confianza en Dios superior a la de su papá, a la de su mamá, pero impresionante. Al punto de que a veces hay un padre que le dice a su hijo o a su hija: hijo, hija, ora por mí, que me siento mal. A vos te oye más Dios que a mí. Fe. Y tu fe, aunque sea menor que la de tu hijo, es preciosa. Pero para que llegue a 24 quilates, para subir el quilataje, tiene que ser procesada. Seguimos. ¿Qué es lo otro que hace preciosa nuestra fe? Dice el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Lo otro que hace preciosa nuestra fe es que nos fue dada para darnos una herencia en los cielos. Una herencia que es incorruptible, es decir, que no tiene corrupción. Aquí en este mundo hay cosas preciosas, flores hermosas, árboles preciosos, tierras fértiles hermosas, mujeres hermosas, hombres, no voy a decir hermosos, bien parecidos o guapos. No voy a decir hermosos porque ¡ay! Pero toda esa belleza, siento mucho decirle a esas señoritas preciosas, va a pasar. Se van a arrugar. Esa belleza va a corromperse. Pero en el cielo nada se corrompe. Cuando tú seas llevado al cielo, ¿verdad? Y Dios te dé tu cuerpo nuevo, no con la barriga esa que tienes, ni con las arrugas que tienes tampoco. Vas a tener un cuerpo glorificado que tú te vas a mirar en los espejos, si es que allá hay espejos, no sé. Y vas a decir, wow. Esas muchachas que suelen mirarse en el espejo y decir, yo sí estoy buena. Allá es cuando en realidad vas a estar hermosa. Esos muchachos que se paran en el espejo, ¿quién es el más fuerte? Que el espejo le respondiera a pedir la carrera. Esos músculos se te van a corromper. Pero en el cielo, el cuerpo que Dios te va a dar es incorruptible. Incontaminada esa herencia que vas a tener en el cielo. Es decir, no va a tener ningún tipo de contaminación de pecado. Y la última palabrita, esa extraña que pusieron ahí, inmarcesible, es decir, no marchitable. Esa es la herencia. Esa es una herencia que es preciosa. Lo otro que hace que nuestra fe sea preciosa, dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense esta frase. Tómese el tiempo para poder procesarla en su mente. Porque Pedro se quejaba de los trabalenguas de Pablo. Pero aquí Pedrito le metió duro al trabalenguismo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En pocas palabras, vamos a terminar de leer el versículo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra cosa que hace preciosa nuestra fe es que la fe que Dios nos ha dado, que ha puesto en nosotros, es lo que nos guarda por el poder de Dios para ser salvos. Fíjate que dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe que tú tienes es preciosa, porque por medio de esa fe, poquita o mucha, tú eres guardado por el poder de Dios. O sea que mientras más fe tú tienes en Dios, más confianza tú tienes en Dios, más seguridad tú tienes de lo que Dios es capaz de hacer, tú eres más guardado. Si está viendo ya la relación. Si tu fe es enclenque, raquítica, no sé qué otro término de utilizar, si es poco preciosa, tú tienes menor posibilidad de ser guardado por el poder de Dios. Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas mediante la fe. Hablamos en términos de nuestra fe, mi fe, tu fe. Pero la verdad es que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Es un regalo, es un don de Dios para el creyente y incluso para el no creyente. Porque tú, antes de aceptar a Cristo y yo también, tuvo que haber una revelación de fe en nuestros corazones. Tuvo que haber una medida de fe que Dios depositó ahí para que nosotros pudiéramos entender el mensaje del Evangelio y decidir aceptar a Cristo en nuestro corazón. La fe es un don de Dios para el creyente o para el ser humano, para que al ser ejercido por nosotros, el poder de Dios que opera tras ella nos guarde para recibir salvación. Por eso es que necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia da herramientas a nuestra fe. La Biblia es el alimento de la fe. Por eso es que necesitamos orar, porque en la oración, el alimento de fe que consumimos es procesado por nuestro espíritu y nos da herramientas para pelear en contra del enemigo. Por eso es que necesitamos adorar a Dios, no cantar. Porque en medio de la adoración, y cuando hablo de adoración, eso incluye el canto, incluye la acción de gracias, incluye la vida devocional, incluye la reverencia que tenemos cuando estamos en la casa de Dios o en medio de una actividad o de un servicio. La adoración nos lleva al lugar ante Dios, al trono, al despacho del trono de Dios, para fortalecernos, para darnos aliento. Y todo eso sucede por medio de la preciosa fe que Dios te ha regalado. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Evidentemente, la aflicción no produce alegría, pero el asunto es que cuando la fe es ejercida y podemos ver la victoria que Dios trae, eso produce alegría en nosotros. La semana antepasada tuvimos el servicio de Acción de Gracias. Una de las personas que testificó, nuestra hermana Isbelia, se recuerda, le sacaron esos 5 cálculos, uno de ellos de casi 4 centímetros. Ella lloraba testificando, pero lo hacía de alegría. Pero en ese momento en que estaba pasando por el dolor y por la angustia de saber si se operan, no operan, si lo uno, lo otro, ella lloraba, pero de angustia. Lo que quiero decir es que la preciosa fe puede producir en nosotros alegría. El problema es que la naturaleza pecaminosa se resiste o se opone a la operación del Espíritu Santo. Por eso, de tiempo en tiempo, necesitamos pasar por aflicciones o pruebas. Porque después de la prueba, viene el óleo de alegría. Y eso es, digámoslo así, el contexto o el preámbulo de lo que hace a nuestra fe preciosa. ¿O por qué hablamos de una fe preciosa? Porque la prueba, precisamente, el dolor, como decíamos al inicio, hace que nuestra fe sea preciosa. Ahora, primera de Pedro, y este es mi tercer punto ya, la fe preciosa. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego de las pruebas o del dolor o las aflicciones que nosotros vivimos por algunos momentos, Dios las usa para hacer que el don o regalo de la fe que Él nos dio tenga un upgrade, como se dice ahora, tenga una actualización. Y aunque sigues siendo tú mismo, puedes hacer mejores cosas. ¿Cuántos han recibido en sus teléfonos una actualización? Cuando llega una actualización nueva a los teléfonos, cuando hay, pasa de la versión 15 a la 16, no digamos de la 15.1.2 a la 15.2, no, cuando cambian el número raíz, el primer número, pasan, de la versión 15 a la 16 o de la versión 4 a la versión 5, cuando la actualización se termina y el teléfono vuelve a prender, tú tienes una pantalla totalmente distinta a la que tenías antes. Tienes nuevas aplicaciones. Las aplicaciones que ya tú tenías antes ahora hacen más cosas. Tú tienes el mismo teléfono, pero ahora parece que tuvieras un teléfono nuevo. Ahora parece que tuvieras un teléfono que puede hacer más cosas. Algunas actualizaciones son tan buenas en cuanto a nivel de software que al teléfono le empieza a durar más la batería. Cuando tu fe o nuestra fe es procesada, eso es lo que Dios hace. Cuando sales de la prueba, tú comienzas a ver la vida de una manera distinta. Tú mismo te sorprendes de que puedes hacer cosas que antes no hacías. Por ejemplo, antes te arrodillabas a orar y a los 5 minutos ya tenías hormiguillo. Te empezaban a picar las rodillas, las piernas. Te daba calambre. Te picaba la planta del pie. Pero ahora puedes orar 20 minutos, media hora, y ni siquiera te diste cuenta que el tiempo pasó. Cuando Dios actualiza nuestra fe, cuando nuestra fe es sometida a prueba, nuestra fe se vuelve más preciosa. El fuego de las pruebas, o del dolor, las aflicciones que nosotros vivimos, Dios las usa para hacer que el regalo que Él nos dio en un inicio tenga una actualización. Es decir, hacerla mucho más preciosa. Estás en un oro de 10 quilates, pasas a uno de 12, y después con el tiempo viene otra y pasas a uno de 15, 16, 18, 20, 24, no sé si esos sean quilatajes estándar, pero yo los voy metiendo ahí, yo no soy joyero ni platero. Ahora tú dirás: pastor, yo quiero llegar de un solo mamonazo a ser un oro de 24 quilates. Te aconsejo que no. Porque la prisa, dice el dicho popular, lo que trae es cansancio. Y el problema es que si tú crees que al llegar a tener una fe ya de 24 quilates, tú no vas a ser probado más. Estás pelando, mijo. Vas a seguir siendo probado. Mientras estés en esta tierra, tu oro puede ser de 24 quilates, el 99.9999%. de pureza, pero igual vas a necesitar seguir siendo probado, porque vivimos en un mundo contaminado de pecado. Y el pecado es impureza, es corrupción. es, dice Pedro, inmarcesible. La herencia que tenemos en el cielo, aquí todo es marcesible, es decir, marchitable. Todo se marchita aquí, todo se corrompe, todo se corroe. Entonces, si tú agarras un oro, un lingote de oro de 24 quilates, y puede sí tener mucho valor y ser precioso, pero el oro, okay, a no ser que esté en la Reserva Federal, si tú lo tienes en una caja, tú estás guardando un ahorro ahí, pero ese oro necesita estar en producción. Ese oro necesita ser productivo para que pueda tener dividendos. ¿Y cómo el oro es productivo? Siendo procesado a joyas. Y si tú no sabes cómo se convierte un lingote de oro en un anillo, el oro necesita llevarse al fuego. ¿Sabes qué temperatura necesita tener el horno o la forja para llevar el oro de estado sólido a estado líquido y poderlo verter en un molde? 1400 grados centígrados. No es ni de cerca la máxima temperatura de un horno de estos de cocina, que son 480, creo, o 500, 600 grados centígrados, los que más calientan. Ni de cerca. ¿Cuántos se atreven a decirle, Señor, pásame por una prueba de esas de 1400 grados centígrados para que me haga? No se atreve, ¿por qué? Si eso es chévere, si es sabroso. Sí, tal vez yo le estoy metiendo miedo. No es mi intención, pero tal vez. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que Dios sabe y conoce nuestro corazón. Y por eso es que Él va bregando con nosotros de a poco. Hoy un poquito, la semana que viene otro poquito, y ahí va, pulseando con nosotros. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del hombre, del ser humano. Dios no quiere la muerte del impío, y si Dios no quiere la muerte del impío, ¿cómo va a querer la muerte de sus hijos? ¿Cómo va a querer la muerte o que tú te apartes de Él? Siendo que tú eres uno de sus pequeñitos y que Él te dio un regalo tan especial como lo es el don de fe. Dios no quiere eso. Pero Él te va sometiendo paulatinamente a pruebas y te va llevando. Tu fe no es que no sea preciosa. Sí lo es, como ya he dicho hasta el momento. El problema es que tu naturaleza pecaminosa la contamina. ¿Por qué? Porque introduce elementos del mundo. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia? Yo no creo que eso sea así. Porque por allá yo escuché a un fulano que él decía esto, esto y esto y otro. Tú estás introduciendo elementos del mundo, de lo que alguien piensa. Mire, cuando los cristianos dejemos de estar opinando sobre la que la Biblia dice. Dios no pidió tu opinión. Es más, te voy a decir una cosa, a Dios le vale poco tu opinión. Dios te la deja que tú la des, pero tu opinión no va a mover a Dios. Ni un poquito. Tú te tienes que mover a lo que Dios dice. Dios no se va a mover a lo que tú dices. Cuando los cristianos dejemos de andar opinando sobre la que la palabra de Dios dice y aceptarla tal cual como ella es, muchas cosas van a cambiar. Nuestra naturaleza pecaminosa le añade o le introduce elementos de vanidad, de orgullo y muchas otras cosas a la fe, y eso contamina. El fuego purificador de las aflicciones a las que Dios nos somete revitaliza nuestra vida de oración. Revitaliza nuestra vida de adoración. Revitaliza nuestra comprensión de lo que Dios dice por medio de su palabra. Y nuestra fe retoma la belleza que siempre debió tener. Cada vez que somos pasados por una prueba. Cada vez. Y yo quiero remitirle al verso 9. Porque a veces nosotros hablamos de fe, escuchamos a personas hablar de fe. Y creemos en ocasiones, asumimos que la fe es orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Que yo oro por algo y que eso yo lo reciba. Estamos ejerciendo la fe, pero ese no es el propósito principal de la fe. Lamentablemente los cristianos evangélicos de este tiempo hemos asumido, identificado la fe con el comercio espiritual. Yo voy donde fulano para que ore por mí, donde fulana. O yo voy para donde el profeta o la profeta tal para que me dé una palabra de parte de Dios. Y perdóneme, ese no es el propósito de la fe. Pedro, aquí en el verso 9, nos dice, ¿cuál es el propósito real de la fe? Acompáñeme a descubrirlo. Es más, vamos a leer desde el 7. Para que nos demos cuenta por qué la fe es preciosa. Y lo que obtenemos aquí en la tierra, las bendiciones que podemos obtener por medio de la fe, son, digamos, añadiduras. Pero eso no es el propósito de la fe. Dice 1 Pedro 1, 7 en adelante hasta el 9. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, yo he estado equiparando la fe con oro, pero es más preciosa que el oro. Y por eso fue que no puse, en algún momento quise escribir el título del mensaje, fe como el oro. Y dije, no, oro puede ser. Fe preciosa como el oro, tampoco. Fe más preciosa que el oro, no, lo estoy comparando con el oro y no puedo. O no debo. Y al final, el Espíritu Santo me guió, sencillo, simple, fe preciosa. La fe es preciosa. Y dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esa fe se hallada en alabanza. Escuche, alabanza, gloria y honra. Si resumimos las tres palabras, podríamos decir, se hallada en adoración cuando se ha manifestado ¿quién? El príncipe de los pastores, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Pedro estaba escribiendo aquí a gente ya al final de sus días, de sus años. O sea, Pedro estaba escribiendo a la gente que no conoció a Jesucristo. Pedro sí conoció a Cristo. En persona, comió con él, almorzó, cenó, desayunó. Pero esta gente no, igual que tú y que yo. Y él se refería a esta gente y le decía, ustedes que aman a Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí viene el propósito, el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿cuál? La salvación de vuestras almas. Eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa si tú tienes un carro nuevo, una casa nueva o una bicicleta nueva. A Dios no le importa eso, esos son añadiduras que Dios te da por su misericordia, porque Él quiere bendecirte. Pero eso no es lo que a Dios le importa. Es más, déjeme ser más rudo todavía. A Dios no le importa mucho. No. O sea, para Dios, Dios usa el dolor cuando tú pasas por un momento de enfermedad y no es que no le importe, tal vez estoy usando mal el término. A Dios le preocupa más, no que tú estés pasando por un dolor, el dolor de una enfermedad, sino porque tu alma sea salva. Eso es lo que a Dios le preocupa de ti. No que tú tengas un carro nuevo o una casa nueva. Eso es la preciosura de la fe. Porque es la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que te va a llevar a ti a entrar al reino de los cielos. Y no es nomás entrar. Es disfrutar por la eternidad. Que tu alma sea salva por la eternidad. Esa es la preciosura de la fe. No hay persona a quien Dios haya dotado de fe, incluyendo los grandes héroes de la Biblia, que si hubiesen tenido la oportunidad de escoger pasar por el valle de aflicción, le hubieran hecho. Ninguno. Ninguno. Todas esas personas que nosotros vemos en la Biblia que fueron probados como de formas fuertes, si Dios le hubiera dicho, ajá, ¿queréis pasar por esta prueba? No. No quiero. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Que no la beba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si Jesús se sometió al Padre, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos hacerlo? Sí lo necesitamos. ¿Y sabes por qué tenemos que pasar? ¿Y por qué ellos pasaron? ¿Y por qué nosotros tenemos que pasar también? Porque Dios nos dota de fe, pero no remueve nuestra naturaleza pecaminosa humana. Dios no quita en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos dota de fe. Por esto Dios permite que vivamos momentos de fuego por medio de las pruebas o del dolor o de las aflicciones. Porque Él quiere que nuestra fe sea mucho más preciosa de lo que ya es. En palabras de Pedro, más preciosa que el oro. Cuando tú comiences, tu fe comienza a ser procesada. Tu fe no te va a dejar en el mismo sitio. Y ahí es donde tú vas a saber, oye, esta prueba sirvió. Este momento difícil sirvió. Te reto a que tú comiences a hacerlo ahora. Cada vez que pases por un momento que tú dices, oye, ya va un momentico, esto fue duro. Comienza a ver qué cambió en ti. Para que entonces puedas decir, oye, le doy gracias a Dios por esta prueba. Algo tiene que cambiar en ti. Dejas de ver a las personas de la forma en que la veías. O comienzas a ver a alguien de manera distinta. Sientes más empatía por esa persona. Eres capaz de orar por esa persona. Tal vez tú mismo eres capaz de orar, de leer la Biblia, de tener más intimidad con Dios. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Porque la aflicción, el dolor, no te deja en el mismo sitio. Y aunque nosotros por naturaleza no deseemos que ese fuego de prueba nos toque, cuando llegue, el momento en el que llegue, debemos aprender a decirle al Señor, fortaléceme para que al acabar la prueba pueda estar firme con una fe reluciente de preciosidad, de preciosura, de hermosura. Esto, por supuesto, si queremos ser usados por Dios para su gloria y para su honra. Esto, por supuesto, si queremos que podamos encontrarnos y reunirnos todos en el reino de los cielos. Si tú quieres eso, tu fe tiene que ser procesada. Así que yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Y ya no te voy a preguntar si tú tienes fe. Ni te voy a llevar a que te preguntes a ti mismo si tienes fe. Porque ya te demostré por la palabra que tienes fe. Y no me interesa tampoco que cuestiones cuál es el quilataje de tu fe. Porque eso es irrelevante. Porque aunque tú tengas en este momento una fe de 24 quilates, esa fe tiene que continuar reluciente durante el tiempo. Y mantener una fe de 24 quilates durante el tiempo también necesita momentos de prueba. Cuando Dios te quiera convertir, cuando ya tú seas un lingote de oro de 24 quilates, y Dios te quiera convertir en una joya preciosa, en una corona, en un anillo, en un reloj, en una prenda preciosa, para darle más valor colocando piedras preciosas, rubíes, diamantes, esmeraldas, te tiene que llevar al fuego de nuevo. Entonces no te voy a preguntar si tienes o no tienes fe, repito, porque sé que la tienes. No te voy a preguntar tampoco cuál es el quilataje de tu fe, porque es irrelevante. Siempre vamos a tener que pasar por el dolor. Pero lo que sí te voy a llevar en este momento es a que seas capaz de decirle al Señor: no me gusta el dolor, pero sé que necesito que mi fe sea más preciosa de lo que es hasta el momento. Sé que necesito crecer espiritualmente, pero honestamente, Señor, no quiero pasar por momentos de dolor. Es más, la aflicción, el dolor, la prueba que estoy pasando en este momento, desde hace ya algunos años, es posible que por ocasiones la siento con mayor ímpetu, y por ocasiones siento que es con menor intensidad, pero igual ahí se mantiene latente como una herida que no termina de cerrar nunca. Señor, muchas veces te he pedido que la quites, pero hoy he entendido que tú quieres usar toda circunstancia de mi vida para que mi fe pueda ser preciosa. Así que si tú hoy estás dispuesto a decirle al Señor, a pedir al Señor, a clamar al Señor fortaleza, entendimiento o discernimiento para poder procesar el dolor, y que en medio del procesamiento del dolor tú puedas entender cómo ese dolor desarrolla, está hermoseando, haciendo más preciosa tu fe, quiero pedirte que te pongas de pie por un momento y seas capaz de levantar tus manos y decirle al Señor: necesito tu fortaleza, Señor. No me gusta pasar por momentos difíciles, pero sé que es necesario. Entiendo que es necesario. Entiendo, Señor, que mi fe tiene que ser preciosa, porque una fe preciosa me llevará a tu presencia en el reino de los cielos. Sí, Señor, me gustan las añadiduras de la fe. Me gusta poder orar por una persona, Señor, y que sea sanada, o que tú respondas, Señor. Me gusta, Padre, lo que tu palabra dice también, de que si yo creo en ti, mi familia será salva. Me gusta, Padre, también todas y cada una de las promesas que pueden ser alcanzadas por fe. Me ha parecido maravilloso, Señor, cuando he pasado por momentos de enfermedad y en fe he clamado a ti, Señor, y tú me has sanado, o has sanado a un familiar. Gracias por todo eso, Señor. Pero todo eso, Señor, hoy he entendido que es añadidura de la fe. El propósito final, el propósito máximo de la fe es llevarnos a tu presencia en el reino de los cielos. Y hoy, Padre, quiero tener una fe que sea preciosa. Una fe, Señor, como eso que dice tu palabra, Señor, que estimada es ante tu presencia, estimada es ante tus ojos la muerte de tus santos. Yo personalmente por mucho tiempo no entendía en realidad lo que ese pasaje significa, hasta que me hiciste entender, Señor. que es estimada ante tus ojos, la muerte de tus santos, porque estarán a partir de ese momento contigo. Tú les darías en ese momento el premio, la recompensa de su fe. Padre, que podamos nosotros llegar a ser personas, Señor, que tú estés anhelando, que llegue el momento de arrebatarnos de la corruptibilidad, de la contaminación, de la marcesibilidad que existe en este mundo, para estar contigo. Porque eso habla de una fe preciosa. Y es lamentable, porque a veces nosotros oramos en un funeral o en un servicio fúnebre por alguien que murió, y decimos: porque tu palabra dice que estimada es a la muerte, es la muerte a tus ojos, la muerte de tus santos. Y tal vez no es lo que sucede con esa persona que está ahí. Sí, fue salva, estimada es a la muerte, a tus ojos la muerte de tus santos, es de esas personas que tuvieron una fe que comenzó tal vez de una manera muy tímida, pero fue haciéndose preciosa. Fue haciéndose preciosa en cada prueba. En cada prueba se fue haciendo más y más y más y más preciosa. Señor, yo no pido ser probados. Señor, no pido que tú pruebes, que pases por el crisol de la aflicción a ninguno de mis hermanos. Pero tampoco te pido que los eximas. Padre, que conforme al propósito tuyo y al deseo de tu corazón de llevarnos a nosotros a un lugar en particular en el futuro, tú nos sometas, Señor, a esas pruebas. Porque deseamos tener una fe preciosa. Si eres capaz de decirle hoy al Señor, dile: Señor, quiero tener una fe preciosa. Tú conoces mi corazón. Tú conoces el miedo que tengo a pasar por momentos difíciles. Por eso pido tu fortaleza. Quiero conocerte. Quiero crecer. Quiero tener una fe preciosa. Porque quiero verte en la eternidad. Quiero poder verte cada día en el reino de los cielos. Haz que mi fe, ayúdame a tener una fe que sea preciosa, en el nombre de Jesús. Amén.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Thank you.
Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, por ministrar a nuestros corazones. Ahora, Papá Dios, cuando vamos hacia nuestros hogares, pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos, atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay bendiciones y cielos abiertos para nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bendiciones, paz de Dios.